Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este mediodía, como siempre es hoy, lluvia, ya no es noticia, el líquido elemento que nos ha acompañado durante todo el invierno. Los veteranos recordamos cuando éramos más jóvenes, pequeños, con las botas de agua hasta arriba, los charcos, se jugaba en la calle, en fin. De romanticismo pasamos a la realidad, que es el fútbol, y con él, pues la vida que día a día nos ofrece el decorado este tan especial. En este martes 11 de marzo hay que mirar hacia dos lugares. Primero, y por orden de competición, hemos escuchado con esa envidia, no es sana, ¿no? Es envidia la que sentimos de no poder estar en la Champions o en la Europa League. Pero el Betis estará el jueves en Guimaraes en un partido, ojo al momento, al escenario y a todo. Es octavos, vuelta, con todo por decidir. El infierno en las gradas, en las calles, la presión. Hay que vestirse de torero, vestirse de Guillermo Tell y pelear a muerte por ese partido porque vale la pena. Y después de Guimaraes, el Betis, pues viaje a Leganés, más suave, pero también habrá que ganar. Así que vamos a ver Pellegrini cómo dispone, cómo gestiona lo que van a ser los dos partidos. Cardoso con sobrecarga es duda para Portugal, por ejemplo. Y vamos a ver el resto de los hombres cómo compone para dos partidos. El más importante es ante el Guimaraes, que por cierto, a mí me gustó aquí y no veo nada fácil ese partido. Bien, el Betis que está ahí arriba es el sexto con 41 puntos, mirando hacia arriba, mirando hacia lo que es la competición internacional. Pero hay que recordar que ya estamos en la jornada 28, que esto se cierra el negocio el 10 de mayo. El 10 de mayo es el 25, domingo 25 de mayo, es el último partido del Campeonato Nacional de Liga, que es la jornada 38. 10 partidos, 30 puntos. Y ahí hay que hacer todo lo que no se ha hecho antes. Se relajó uno un día, el mercado de invierno, el de verano, etcétera, etcétera. Vamos a hablar después, en unos instantes, con un líder, el jefe de la defensa del Betis, con Diego Javier Llorente, para ver cómo está. El hombre está feliz, se vino un día al Betis y está feliz. Y en el Sevilla, pues mire usted, hay que cambiar la página, ¿no? 11 puntos de 15, esa es buena noticia, fuera de casa. 11 puntos ganados de 15 posibles. El Sevilla es, a domicilio, el segundo mejor visitante del 2025. Sí, créetelo. No hablamos de Gabri Motor, pero sí, parecido a Gabri Motor. Créetelo porque es real. Es el equipo de Pimienta, de Víctor Horta, etcétera, etcétera. Por cierto, que Rubén Vargas no estaba muy feliz con lo que le decían que tenía físicamente. Y ha dicho así, pues me voy a Alemania, que conozco a médicos y me merece, digo yo, cada uno tiene su creencia, ¿no? Y ahí se va a someter a esas pruebas para ver su lesión, cuál es, cómo se puede recuperar, porque él tiene ganas de jugar. Por cierto, en esta un poquito de ironía y un poquito de vida, Valentín Barco, el barco que se fue a navegar, pues es nominado al mejor joven del mes en Francia. Señor Pimienta, no ha sabido usted pilotar este barco, ¿eh? No lo ha comandado usted bien este barco, se le ha ido. Hay otros futbolistas que han salido y también están por ahí sonando, ¿eh? Cuidado. En fin, el Sevilla que va a buscar más puntos, podría ser, ir sumando de tres en tres, es el décimo clasificado, 36 puntos, y esa campanada que dio en San Sebastián, en Donosti. Así que vamos a ir en unos instantes con todo esto y más. ¿Saben ustedes que el estadio de la Cartuja, el mal llamado Estadio Olímpico, en su día, que costó 26.000 millones de pesetas en su fecha, que don Alejandro Rojas Marco estuvo un día en entonces las tertulias maravillosas del Gourmet, con don Pedro Cruz y con Nicolás y con toda la redacción de deporte, todos hacíamos ahí unos programas que creo que estaban muy decentes, muy aseados. Y un día hablamos con Alejandro Rojas Marco, que el look de él es como Regreso al Futuro. El pelo igual, sus canas, sus cosas, y el hombre estuvo muy bien y nos decía que ese dinero lo sacó de una bolsa que tenía Felipe González, de un dinerito. Le dijo, oye, que quiero que Sevilla sea candidata a la Olimpiada, queremos traer la Olimpiada aquí, déjame este dinero que voy a construir un estadio. el mal llamado Estadio Olímpico, una vez que pasó aquello, gol de Zucker, que fue el primer gol que se marcó en ese estadio, es muy bonito, era muy bonito, y fue pasto de las aves cuando cruzaban desde África para el norte, hacían sus necesidades en el estadio y seguían. No querían ni dormir ahí, seguían. Pero el señor Imbroda, que en paz descanse, el descansado técnico de baloncesto y hombre en la junta, peleó muchísimo para darle vida a ese estadio. Ya hemos visto finales de Copa del Rey y hay un proyecto con la FIFA donde este estadio pues va a ser sede del Mundial de Fútbol. Va a ser la casa del Betis, un documento que está a punto de firmarse, si no se ha firmado ya, donde el Betis accede y la sociedad, Estadio de la Cartuja, pues está encantado que el Betis vaya a jugar allí mientras hace su obra. Pues bien, este estadio va a quedar muy bonito. Había en Madrid lenguas de doble filo y lenguas viperinas que decía que el 26 de abril, fecha para la final de la Copa del Rey, este estadio no estaría. Yo creo que mucha gente del norte, de Madrid y de otros sitios, creen que los andaluces, y en este caso los sevillanos, pues estamos todos los días durmiendo la siesta, nos levantamos a las 11, nos vamos al bar, tomamos una botellita de cerveza, unos caracoles, y después tocamos palma, cogemos la guitarra, nos vamos de capea y nunca trabajamos. Pues mire usted, sí, se ha estado trabajando a destajo a tres turnos y el estadio de la Cartuja estará apto, precioso, porque va a quedar como, por ejemplo, Anoeta. Anoeta tenía antes el tartán, y ahora con la obra que le han hecho está muy bien, la gente metida en el terreno de juego prácticamente, pues así va a quedar. Ayer nos dimos un paseíto por el estadio y hablamos con don Daniel Oviedo, que es el director gerente, y no se pierdan las cosas que dijo en torno al estadio y a lo que hay. Por cierto, no hay que tirar a la papelera en esta sociedad. Yo nunca tiro ya nada por nada, no digo que no a nada eterna salvo que lo vea, y viéndolo todo ahí ya tengo dudas. Que tal cual está, el Betis va a hacer su estadio. El Sevilla quiere hacer un estadio, pero ¿con qué dinero y con qué circunstancia? Bien, cabe la posibilidad que el Estadio de la Cartuja, un fondo de eso que hay millonarios, billonarios con B y demás, pues un día compre ese estadio, por ejemplo. O puede ser que el Sevilla haga una ingeniería financiera perfecta, donde diría, ojo al dato que esto es duro, pero real. Eso es como si me dice, mira, es que tu hijo es, sí, lo tengo que aceptar. Sí, es verdad, esto simplemente son conjeturas que se habla cuando uno está débil y económicamente el Sevilla está muy débil. Imagínense que hay una reestructuración que venden ahora mismo tal y cual y alguien piensa que vender al Ramón Sánchez Pizjuán es un negocio espectacular y después, con ese estadio nuevo, que le van a cambiar la silla, todo, por dentro, por fuera, el camino de fuera con el tren, tal y cual, dice, y ahora nos vamos de alquiler por 3 pesetas al Estadio de la Cartuja. Eso déjenlo ahí como sueño o como pesadilla, pero es una cosa que no se puede tirar a la papelera. Con todo esto y más, Rafa Carrillo Albornoz, 1:15, vamos con todo lo anunciado en el día de hoy, sin olvidarnos de don Gabri Motor, que es el lugar para comprarse un coche. Yo necesito un coche, me voy a buscar a don Gabriel Ruiz. Don Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cualquiera de sus expertos empleados, funcionarios, gente que trabajan allí como sastre, ¿qué coche necesita? Pues mire, ¿qué motor quiere? ¿Gasolina, eléctrico, diésel, híbrido, enchufable? Lo primero, ¿cuántos kilómetros hace al año? Tanto, tranquilo. ¿Cuántos sois? 4, vale. Números, yo te financio el coche y tú te vas como una sonrisa de palo a palo. Ese es Gabri Motor. Saludamos ya a nuestros queridos compañeros. Don Isaac, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Betis a todo esto, no he dicho nada por los Java para que lo digas tú, haciendo las maletas, ¿no?
Sí, efectivamente. El Betis haciendo las maletas, recordemos que se marchará mañana para Portugal, para Guimarães.
¿En la viajera o en avión?
Hombre, en avión. En la viajera ya fui yo hace pues 12 años y son bastantes horas. Por cierto que no ha entrenado Cardoso. Hay que estar muy pendientes de Cardoso, a un poco más de 48 horas para el partido, con problemas musculares. Ya lo confirmó el otro día Manuel Pellegrini, afortunadamente no tiene lesión, sí una sobrecarga que se hizo precisamente ante el Vitoria, quiso estar ante Las Palmas, el entrenador lo puso y quiere estar otra vez ante el Vitoria de Guimarães dentro de 48 horas. Lo más probable es que pueda llegar, aunque repito, hoy no ha entrenado, sigue siendo seria duda para el partido. Siguen sin entrenar ni los Celso ni Marroca, que están lesionados, y han entrenado tres futbolistas de la cantera. Pablo García, que recordemos el Chimi Ávila, no va a poder estar tampoco en el partido del jueves por sanción, además de Mateo y de Germán.
Bueno, Víctor Fernández, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Bueno, pues además de ver la lluvia, el frío y el tiempo tan magnífico que tenemos, tan romántico, el Sevilla jugará frente al Atleti, buen partido, no hay Europa, pero es buen partido. Hombre, para ver las ilusiones, la tranquilidad, la felicidad de los sevillistas, si el equipo va a seguir ganando o no. Y esos datos que te daba, Víctor, al principio, 11 puntos de 15 ganados a domicilio. En casa es otra historia, en casa mejor ni hablamos, pero fuera de casa es el mejor visitante 2025.
Sí, es evidente, ¿no? Eso tiene un análisis, un doble análisis. Preguntaba yo esta mañana por este asunto a unos y a otros y, bueno, lo primero es que quizás por la forma de jugar al Sevilla, con esta forma de jugar que de contragolpe con Luque Bacchio, con Vargas, pues le interesa jugar más fuera de casa, ¿no? Se repliega y juega a la contra y en casa le cuesta más trabajo. Eso por un lado y posiblemente también jugadores tan jóvenes que el peso del Ramón Sánchez Pizjuán pues le haga efecto. Yo creo que todo eso metido en una coctelera pues saca como conclusión que estamos viendo un Sevilla mucho mejor, con mucho más rendimiento fuera de casa que en
con
casa.
Con menos presión también, ¿no?
Con menos presión. Y bueno, tiene un partido muy bonito el próximo domingo contra el Athletic Bilbao. Es la enésima oportunidad que tiene el Sevilla de lograr por primera vez en la temporada la segunda victoria consecutiva. Y yo creo que el equipo, el entrenador, creo que es momento de intentar soltarse, aunque realmente creo que tampoco este equipo se puede soltar, porque cuando se suelta atrás se convierte en un flan, ¿no? Creo que el equipo se tiene que reforzar, no tiene opciones de realmente y armas para ir a por la victoria, ¿no? Es tal como lo veo, por eso no sé cómo va a encarar el partido el domingo, pero es evidente que el equipo mentalmente debe estar más suelto porque la permanencia está pues asegurada y ahora mismo hay un objetivo muy interesante que es meterse en Europa, aunque sea la Liga Conferencia, sí, la tercera competición, pero meterse en Europa la temporada que viene para acabar con este aburrimiento y dar un paso adelante. Sí. Para eso tiene que conseguir la segunda victoria consecutiva, ¿no?
Uh-huh. ¿No? La situación es esa. La situación es que o te queda la zona de nadie, como hace muchos, muchos años, o te metes en Europa. De mirar para abajo ya, eso es una historia acabada porque hay equipos muy malos y el Sevilla para eso no está, para descender. Rubén Vargas se ha ido a Germany, a Alemania, a buscar la seguridad social, los médicos de allí le interesa más que los de aquí, ¿no?
Bueno, los jugadores son tipos especiales, y por decirlo de alguna forma, y a veces pues necesitan, bueno, tienen algunas taras, sí, algunas taras, porque tú en otra empresa tú le dices, mire usted, que yo en vez de la COPE que hoy voy a hablar en Radio Nacional de España, ¿no? Dice, no, bueno, pues aquí tiene usted el líquido a percibir y se va usted para su casa, ¿no? Pero no se terminan de fiar de los médicos, en fin, tiene unos médicos de confianza en Alemania y el club, para no pelearse con el jugador, pues le ha dicho, pues toma usted los billetes, se va a Alemania. Pero en principio, el jugador, por lo que me han contado esta mañana, no tiene nada grave. Él, tiene unas molestias en la cadera y que va a estar para el próximo domingo. Luego voy a explicar lo que vimos en San Sebastián, ¿no? El jugador que estaba en la lista de convocados, luego lo vimos vestido de calle, tiene su explicación. Es una explicación sin más, sin relativa importancia, pero tiene su explicación. El caso es que el jugador tiene unas molestias, ha ido a Alemania a ser revisado por un médico de confianza, pero va a volver y en principio va a estar en condiciones para jugar el próximo domingo. Y después te voy a dar plazos de recuperación de Acor Adams, que en principio es la esperanza del Sevilla para aportarle los goles que la delantera no le está aportando al equipo en este tramo final en el que tiene el objetivo de lograr el séptimo puesto, ¿no?
¿Cuándo llegó Víctor? ¿En diciembre, no? ¿O en enero?
No, este jugador llegó en diciembre.
En diciembre. Sí, pues fíjate llegó, tú.
Llegó en diciembre, jugó nada, unos minutos en Getafe y se lesionó. Llegó en enero, jugó unos minutos en Getafe y se lesionó. y desde ahí pues está lesionado con un problema muscular, y después te voy a dar detalles acerca de cuándo esperan que se reincorpore ya a la actividad real con el equipo y pueda
pero sin pegote, sin decir no es que va a jugar ya, no va a jugar sí, con la fiabilidad que de lo que tú te han contado, ¿no?
Exactamente, pues después lo explicamos.
Muy bien, pues 1:23 de este mediodía, Carrillaje de Albornoz. Vamos a esperar nada, ¿no? Para hablar con el central del Betis.
Kick, más aventuras de las que esperas. Descubre tu propio mundo de Minecraft con nuestras increíbles sudaderas con capucha, pantalones de chándal o camisetas de manga larga. También puedes conseguir nuestras figuras coleccionables de Minecraft por solo 1,99€. Kick, más de lo que esperas.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Sextas Jornadas Medievales del Castillo de las Guardas, del 21 al 23 de marzo. Disfruta de una experiencia inolvidable viajando al pasado. Mercado de artesanía y productos gastronómicos. Visitas guiadas, espectáculos, talleres. Vive un fin de semana mágico en un ambiente histórico.
Pro de Tour, Diputación de Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
1:25, COPE más Sevilla en este martes, pues acompañando al Betis en hacer las maletas, porque, como les digo, a las 9 de la noche del próximo jueves en Portugal, concretamente Guimaraes, vaya partidazo el que le espera al Betis, a los béticos. Es un punto inflexible, hay que ganar el partido y estar centrado en la liga como lo está. Ya decíamos, sexto clasificado, 41 puntos y sumando. Después ya vendrá el viaje de Leganés y demás. Vamos a saludar a Diego Javier Llorente Ríos. Llorente, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Bueno, todo bien en un ajetreado viaje futbolístico, ¿no? Cantera del Madrid, Leeds United, Inglaterra, Real Sociedad, Selección Española, Castilla, Rayo, Málaga y la ciudad eterna romana, donde cambias la pasta. ¿Por qué? ¿Por qué comida cambias de aquí en Sevilla? ¿Cuál es la que más te gusta?
Bueno, la verdad es que todavía no tengo un plato, por así decirlo, favorito, pero bueno, aquí se come muy bien y estoy muy contento con vivir aquí en esta ciudad maravillosa y lo deportivo también muy contento.
Dicen, Diego, que las tres S son las ciudades más bonitas que en España. Santander, no sé cuánto tiempo has estado allí, sí estuviste en San Sebastián, y Sevilla. Bonita San Sebastián, se come muy bien, pero en Sevilla, ¿qué tal? ¿Te has adaptado y te gusta mucho la vida sevillana o te estás adaptando?
Sí, bueno, te diría incluso que la adaptación ha sido mínima, porque al final en este tipo de ciudad pues es muy fácil acomodarte, tanto a nivel deportivo como a nivel personal estoy muy contento. Y el periodo de adaptación, que si bien es cierto que cuando viajas al extranjero pues sí que hay un periodo de adaptación y demás, pues aquí la verdad es que no me he dado ni cuenta. Lo que quería darme cuenta, pues ya estaba muy, muy cómodo viviendo en esta ciudad.
Cuando te hablan por primera vez del Betis, el cambio venirte a Sevilla, la dualidad de esta ciudad, el Sevilla eterno, rival, y ese Betis, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Te crees que es una broma? ¿Te apetece desde el primer momento o cómo es la cosa?
Bueno, yo había terminado mi etapa de cesión en la Roma y bueno, estaba un poco a la expectativa sobre qué iba a poder pasar. Si bien es cierto que la Roma tuvo un interés en que continuara, pues apareció el Betis y creo que el interés del Betis fue mayor. Creo que ya no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, pues me pusieron muchas facilidades para mí y para mi familia, y eso fue también algo clave para mí, para venir allí.
Liga Española, tú sabes, eres veterano en saber la responsabilidad, lo que son los distintos equipos que hemos comentado, pero ¿cómo es la ceremonia del Benito Villamarín? Esa salida al terreno de juego y durante el partido, el sonido, el ruido, la animación, si vas ganando o si vas perdiendo, ¿cómo se vive en el Benito Villamarín esos partidos?
Bueno, yo como visitante ya lo había sufrido, esos cánticos, esa ceremonia, ese ritual, y bueno, yo como contrario ya sabía la presión a la que te sometía este estadio, y ahora como local y como un bético más, pues la verdad que es una pasada, y no solo en condiciones favorables, sino que estamos viendo últimamente que en condiciones desfavorables pues también la afición responde, ya bien sea en un partido en tres semanas o en un horario que nos ponen pues muchas veces complicado para el espectador venir, ya bien sea con la lluvia. En ese sentido, la verdad es que es una pasada, y creo que el otro día lo estaba comentando con algún familiar, pues no he vivido nada igual en ningún club de los que he estado.
Y allí hay varias religiones, varias lenguas, todas veteranas. Por ejemplo, Bartra, fíjate la experiencia que tiene Bartra, la que tiene Isco, la que tiene los Celso, la que ha traído Anthony. Estáis un montón de guapo, por así decirlo, futbolístico, gente que conocéis el fútbol, que sois notable, todos dirigidos por el padre Pellegrini. ¿Cómo es Pellegrini con su rebaño? De almas,
bueno,
de
pues
almas, de almas.
Sí, un entrenador para mí pues con mucha experiencia, y lo que más destacaría de él pues es un poco esa calma y esa tranquilidad que te transmite en cualquier situación. A lo largo de una temporada hay momentos mejores, momentos peores, pero él confía mucho en su equipo, en sus jugadores, en el estilo que nos intenta inculcar, y creo que eso en un equipo y en una ciudad, un equipo como el Betis, y en una ciudad como Sevilla, que todos vivimos el fútbol pues muy intensamente, muchas veces tener la piel, o sea, la mente tranquila y en calma, y no dejarse llevar por lo que pueda opinar la gente o por lo que pueda decir, pues eso es muy muy importante, por lo menos para mí.
Diego, parece que ahora mismo pues la Liga de las Estrellas se ha alejado un montón de estrellas, no es tan competitiva como en otras ocasiones. Eso es un comentario que te puede estar de acuerdo o no, los horarios, el calendario, etcétera, etcétera, pero has estado en la Premier, que parece que es la primera. Has estado en Italia, en la Española, desde dentro. ¿Cómo la ves actualmente?
Bueno, yo sigo viendo una liga muy competitiva. He estado en otras ligas y bueno, creo que cada liga tiene sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar. Creo que la Española, pues si bien es cierto que ha perdido a lo mejor algo de pues a nivel de estrellas, como puede ser en su día fueron Messi y Cristiano, que marcaron una época, pues ahora también hay muchísimas estrellas dentro de la Liga Española, y creo que no tenemos nada que envidiar a cualquier liga extranjera.
A nivel particular, Diego, tú puedes jugar de lateral, de central, pero eres el jefe de la defensa. Estás rápido, vas muy bien arriba, vas al cruce y hace goles. Vaya golazo que hiciste el otro día. A bote pronto, como le pegas, la rompes. Le diste con el alma, ¿no?
Sí, la verdad es que me cayó ahí en una zona pues que bastante propicia para intentar el tiro. Y bueno, si bien es verdad que que hay que tener ese punto de fortuna para que te salga ahí el balón, pues la pegué con todas mis fuerzas y la verdad es que fue un partido muy importante para ganarlo, porque eran tres puntos, según los resultados que se habían dado, pues muy muy importantes para dar un golpe en la clasificación.
Este equipo, viendo las caras que comentábamos antes, los compañeros que hay, los que conformáis esta plantilla, que se ha quedado muy redondita, ¿no? Es el camino el que tenéis ahora, ¿no? Seguir subiendo, sexto en la tabla, ahora hablaremos de Portugal, pero en la Liga habéis dado dos golpes en la mesa y 12 puntos, 4 victorias consecutivas, es importante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, creo que estamos en una dinámica muy positiva y ahora pues más que nunca hay que intentar seguir en esta dinámica y sobre todo pues ir partido a partido. Creo que al final estamos en un momento de la temporada que ya pues nos empezamos todos a jugar muchas cosas, cualquier punto en Liga pues es muy complicado de conseguir, y en competición europea pues ya son finales en las que o te quedas o te marchas de la competición. El equipo es consciente de ello y bueno, yo lo que me alegro es que cada día pues tenemos más efectivos, que es algo que durante toda la temporada hemos estado bastante lastrados de lesiones, y cada vez se va incorporando más gente, y eso es muy muy importante, llegar al tramo final de la temporada con los mayores efectivos posibles.
Sí, ahora estás jugando con dos extremos que son Puñales, con un 9 que ha llegado Bacambú, también está haciendo gol, y el nuevo que acaba de llegar. Centro del campo, cuando se recupere todo, es que tener un equipito muy apetecible, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Creo que la dirección deportiva ha hecho un gran trabajo. Creo que en líneas generales pues ha quedado un equipo, como dices tú, muy, muy equilibrado, tanto a nivel futbolístico como también a nivel un poco de esa mezcla de ese tipo jugador joven como puede ser Jesús, con jugadores que ya llevamos un poquito más, somos un poquito más veteranos, y esa combinación a mí pues siempre me ha gustado, y creo que pues muy contento de la plantilla que tenemos, la verdad.
¿Cómo va la semana o la cuenta atrás, Llorente, de cara a ese viaje a Portugal? 9 de la noche, jueves, es lo que hay, ganar o ganar o ganar. Al Guimarães, ¿dónde se habla eso, no? Que es un ambiente hostil, como en muchos campos, pero se juega en la hierba, y la hierba está mentalizado que lo que vale es ganar.
Sí, sí, tú lo has dicho, al final creo que ya es una final en la que sí, no podemos especular, y bueno, vamos con toda la ilusión del mundo, sin hacer nada extraño, hemos preparado el partido pues como la final que es, pero bueno, creo que todos somos conscientes de lo que nos jugamos, somos también conscientes de que vamos a tener el apoyo de la afición, y bueno, como te digo, muy muy ilusionados, muy motivados, y sabiendo que podemos conseguir un buen resultado.
Por cierto, ¿escuchaste muchas cosas en la Roma, el que ganó la conferencia? ¿Te contaron cosas, hablasteis cosas de esa victoria?
Bueno, no, al final yo cuando llegué era el año siguiente a ganar la conferencia, y bueno, lo poco que escuché es que cualquier trofeo cuesta mucho ganarlo. Ellos tuvieron que hacer una gran competición para ganarla, y como te digo, hay que ir partido a partido, y antes de pensar en ganar cualquier trofeo, pues todo pasa por el jueves, y somos conscientes de ello.
¿Te gusta jugar más de central que de lateral o te da igual?
Bueno, me da igual, últimamente siempre he jugado más de central, pero vamos, a mí lo que me gusta es jugar en cualquier posición. También he jugado de medio centro en alguna etapa de mi carrera, yo, vamos, encantado de ayudar, y bueno, pues lo que me pida el míster, y como te digo, lo que quiero es jugar, y me da igual la posición.
Son muchos, pero una curiosidad, Diego, ¿quién es el delantero al que has marcado o que marca o que está en la Liga Española que te pone más cabreado, te pone más nervioso, o si es que alguno existe con ese perfil?
Uf, no te sabría decir un nombre, la verdad, porque al final todos son muy buenos, todos tienen pues diferentes registros, diferentes recursos. Te puedo decir, pues mira, este salto, pero otro bajo y rápido. Es que al final no es algo que, evidentemente, cuando te enfrentas a jugadores pues un poquito más como Mbappé o como pues más complicado, por supuesto. Pero bueno, creo que la Liga Española tiene grandes atacantes y somos conscientes de ello, y cada partido lo asumimos con mucha profesionalidad.
Te llevas bien con todo, pero con Bartra te entiendes muy bien.
Sí, bueno, con Nathan también me entiendo bien. Tuve además la suerte de que, como he estado este último año y medio pues en mi italiano, pues también hablo algo italiano, y creo que eso al principio nos ayudó bastante a Nathan y a mí a entendernos. Y con Bartra, pues ya sabemos, también un jugador experimentado que bueno, que me estoy en constante comunicación con él, y creo que pues con todos los jugadores que he jugado en la saga, pues me he encontrado cómodo.
Ahora te van a hacer una pregunta mis compañeros, la última mía, Diego. El derbi está cerquita, en la mente tuya está Portugal, después el Leganés, ya sé lo que me vas a decir, pero ¿es especial el derbi sevillano?
Sí, hombre, por supuesto, sabemos de la importancia que tiene para el club, para el Bético, para todo el club, pues ese partido, pero como tú bien has dicho, pero al final creo que nos estamos jugando cosas muy importantes antes, no solo en competición europea, sino de poder irnos al parón con un buen puesto y, bueno, pasar por el partido del jueves y el domingo. Así que mucha ilusión por el derbi, pero antes hay que hacer el trabajo y creo que a día de hoy poca gente piensa en el derbi.
¿Viste la escalera? ¿Algo para Llorente?
Sí, sí, la verdad que es un gusto escuchar al central del Betis, que se ha adaptado perfectamente a lo que quiere Pellegrini, que está la gente, pues como es normal, encantado con él. Diego, muy buenas. ¿Qué ha cambiado, en qué ha cambiado Diego Llorente desde que Mourinho allá por el 2013 lo hiciese debutar con el Real Madrid? Desde aquel entonces hasta hoy, ¿en qué ha cambiado, aunque no ha cambiado Llorente?
Uf, muchísimas cosas. Al final, uno de los grandes cambios para mí fue salir de España y bueno, toda esa experiencia que te puede dar jugar en ligas fuera de España, pues creo que son cosas que a todo el mundo, si tiene la oportunidad, recomendaría, porque ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, te hace crecer como persona, como jugador, y bueno, creo que desde aquel debut pues ha cambiado Diego Llorente a mejor, y creo que a día de hoy pues muy agradecido por la carrera que he tenido, y sobre todo muy agradecido porque el destino me ha puesto en el lugar de poder jugar con el Betis, y creo que pues muy contento, como he dicho al principio de la entrevista, por no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también, por vivir en una ciudad como Sevilla.
Has hablado de la tranquilidad que transmite Manuel Pellegrini, ¿no? Pero has tenido, pues bueno, muchos entrenadores y de un grandísimo nivel, ¿no? Como Zidane, Juan de Ramos, que lo tuviste en el Málaga, que aquí en Sevilla pues estuvo en el Betis y en el Sevilla, Imanol, Bielsa, Mourinho, Paco Gémez, ahora Pellegrini. Se puede decir que de todos has aprendido, pero con Pellegrini quizás es un entrenador que le da esa confianza al futbolista, que quizá otros a lo mejor no se la den.
Sí, bueno, como tú has dicho, cada entrenador tiene pues su forma de entrenar, su forma de tratar al jugador, pero bueno, en el caso del míster, pues la verdad es que él lo hace con mucha naturalidad, da confianza tanto a los jugadores más experimentados como a los más jóvenes, como se está viendo últimamente, y bueno, sobre todo, como destaco antes de él, creo que es una persona muy tranquila, te transmite esa calma, te da las indicaciones justas y necesarias para que sepas lo que tienes que hacer, y creo que hoy en día es un poco la clave, porque el fútbol tampoco hace falta estar al jugador constantemente pues dándole indicaciones, sino que guiarle con alguna indicación clara y concisa, y así yo definiría un poco al sí. míster.
Y la última por mi parte, ¿os esperabais este nivel del Vitória de Guimarães del partido de ida? Y bueno, has hablado de que hay que ir partido a partido, pero muchos compañeros tuyos sí han hablado de que les encantaría ganar la competición. ¿Sueñas con ello, no?
Bueno, a ver, yo cada uno ahí tiene su opinión personal. Yo soy muy precavido en este tipo de cosas. Creo que ya lo hemos visto en la fase de clasificación. Cualquier equipo, a pesar de que no te suene el nombre del rival o que pueda tener un nombre pues menos mediático como puede ser el Betis, pues creo que hay que tener mucho respeto. El nivel de la ida del Vitória Guimarães nos lo demostró. Y va a ser un partido pues muy complicado, pero veamos, confío 100% en el equipo que tenemos, que lo podemos sacar, y será un partido muy bonito de ver también, claro.
Muy bien, pues Diego Llorente, muchísimas gracias. Por cierto, te estás adaptando a la vida sevillana después de un buen almuerzo. Diego, ¿eres amante de la siesta, siestón, o te vale el desmayo?
Bueno, yo me quedo un poquito con tener mis 20 minutitos tranquilo. Eso es, desmayo, como dices tú. Ya engañar un poco al cuerpo, eso. Ya con eso estoy bien. Antes, cuando era más joven, sí que me echaba siestas más largas, pero ahora ya con tener mis 20 minutillos de desmayo ya
eso es suficiente.
Me doy por satisfecho.
Muy bien, ha sido un placer, Diego, de compartir contigo estos minutos. El jefe de la defensa, enhorabuena por los partidos que está haciendo. Que siga siendo feliz, que eso es lo más importante en cualquier sitio. Aquí lo eres. Y suerte para la primera meta volante, que es Portugal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues señores.
Le ha gustado solo el desmayo, ¿eh? Le ha gustado a Llorente.
Eso, Víctor también practica el desmayo. No es de pijama largo y gorro y eso, no. Víctor tampoco es. Bueno, pues ahí estaba la actualidad de un Betis Escalera que la maleta la está preparando y,
sí.
Y la cuenta atrás, ¿cuándo comienza?
Sí, pues se marcha mañana. Vamos a recordar el Betis lo que hace. A las 11 menos cuarto va a atender el presidente en el aeropuerto de Sevilla, como suele ser habitual en los viajes del Betis. Va a atender a Ángel Haro. A las 12, vuelos charter a Oporto. A las 6 y cuarto da la rueda de prensa Manuel Pellegrini y Pablo Fornals, que va a ser el que acompaña al técnico del Real Betis Balompié. Y a las 7 nos comentan 7 hora portuguesa, 6 y cuarto también hora portuguesa, entrenamiento oficial del conjunto verde y blanco.
Iremos poco a poco contándoles el viaje del Betis, su estancia en Portugal, el partido, el pospartido, en fin, todo como tiene que ser. COPE más Sevilla, un cuarto de hora para las 2 de la tarde. Víctor Fernández dejaba en el aire cosa que contarnos, vamos a escuchar, y después vamos a escuchar también detalles del estadio de la Cartuja. Todo en COPE más Sevilla, de 1 y 5, 1 y 7, a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y cuando hay fútbol se lo contamos también. El jueves hay traca.
Nos vamos a Portugal con Sabores del Almacenito, Balbino Bernal, Sevilla Properties y Serpresur.
Y lo hacemos para contarte la vuelta del partido de octavos de Conference League entre Victoria de Guimarães, Real Betis.
Para mí la temporada está el jueves, y creo que el jueves tenemos que ver un Betis totalmente distinto.
Pues vete ya para allá, no tarde mucho, vete ya para allá.
Este jueves, desde las 8:30 y con la narración de Andrés Ocaña...
¡Arranca el fútbol! ¡Lo contamos ya en COPE más Sevilla!
Vive en el tiempo de juego de COPE más Sevilla el paso a cuartos del Eurobetis.
Con el patrocinio de Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Cuántica Renovables, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, El Betia Seguros, Toyota Hispanjarafe y Cruceros Torre del Oro.
¡Tiempo de Europa! ¡Tiempo de juego con los números uno del deporte sevillano!
¡Claro que sí! Entre todos somos invencibles.
Dirigido por Rafael Almansa.
Me gusta estar ahí contigo, escuchando, sabiendo que estás al otro lado del teléfono, del transistor, del radio antiguo al que se enchufaba el de pila, la plancha.
COPE más Sevilla, la radio del deporte.
No había mangazo hoy, ¿eh?
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Kik, más aventuras de las que esperas. Descubre tu propio mundo de Minecraft con nuestras increíbles sudaderas con capucha, pantalones de chándal o camisetas de manga larga. También puedes conseguir nuestras figuras coleccionables de Minecraft por solo 1,99€. Kik, más de lo que esperas.
Y 46 minutos. Vamos, Víctor Fernández, con la actualidad del Sevilla. Decíamos y comentábamos que Rubén Varga ha ido a Alemania para tratar con sus médicos de confianza a ver cuál es la lesión. Decíamos que Valentín Barco está destacando en Francia, nominado al mejor joven del mes. Y además que el Sevilla se enfrenta al Athletic y los puntos que el Sevilla está consiguiendo fuera de casa. El equilibrio estaría ganarlos dentro también y seguir sumando hacia arriba. Y había más noticias que tenía usted en su agendón.
Sí, con respecto a Vargas, el otro día nos sorprendió, Rafa, que no fuera titular, porque la verdad es que desde que ha venido está ofreciendo un buen rendimiento y antes de empezar nos contaban que había tenido molestias en la cadera. Ya sabemos cómo son los técnicos, ¿no? Que no dan pistas, supongo que para que el rival no conozca más detalles. En fin, esto es un submundo de los entrenadores y decidieron no comentar que tenía unas molestias. El jugador en el descanso estuvo calentando por si tenía que jugar algunos minutos y vio que seguía con las molestias, que al parecer me confirman que no son graves, pero tenía molestias y por eso, Rafa, vimos esa imagen, ¿verdad?, final del partido, vestido de calle, ¿no? El jugador estaba convocado y estaba vestido de jugador, pero en el descanso se dio cuenta que no podía y le dijo el entrenador que se echara al lado y que se vistiera. Hoy está en Alemania. Ha ido a ser revisado por un médico de confianza con los médicos del club. Le ha dado el Sevilla permiso, lógicamente. Sobre todo es para descartar que tenga algo grave, pero ya me aseguran que no tiene nada grave, que es una cuestión de molestia y que en principio el domingo estaría para jugar. Rubén Vargas es una buena noticia porque creo que estaba ofreciendo un buen rendimiento. Eso con respecto a Vargas. Y con respecto al otro asunto, a Cor Adams, ya comentábamos la semana pasada que en principio, por lo que nos comentábamos, Adam no iba a estar listo hasta después del parón. Yo no descarto nada porque en esto de las cuestiones médicas y de los jugadores, pues aparecen y desaparecen sin conocer demasiados detalles, pero creo que la intención de los médicos es que el jugador no fuerce el día del domingo frente al Athletic Club de Bilbao y que espere el parón, que por cierto ha sido convocado. Me imagino que será una estrategia para que no vaya tampoco con la selección, ¿no? No tiene ningún sentido que vaya convocado para quitarse de en medio ahora con la selección. Lo suyo es que no vaya con ningún tipo de selección. Que por cierto no era un habitual, pero desde que está en el Sevilla, mira que lleva poco tiempo y no ha jugado, pero ha sido convocado y la intención es que se quede aquí entrenando y que esté en condiciones para jugar a tope contra el Derby, que es después de en el Derby, perdón, contra el Betis, que es después del parón. Esos son los plazos que tiene el Sevilla previsto para Cor Adam. No sé si de aquí a final de semana puede haber alguna novedad, el jugador puede insistir en apretar y en llegar a la lista de convocados, pero la intención es que se quede aquí y que se prepare para estar a tope el día del Derby. Y la intención y el deseo es ver si este jugador se recupera, Rafa, al 100% y se incorpora al tramo final del campeonato.
¿Qué falta le hace al Sevilla?
¿Qué falta le hace? ¿Qué falta le hace? Porque es que está jugando con un único delantero, durante toda la temporada. Que además no está bien, ¿no? Que es Isa Romero, ¿no? Que ha pegado un bajón considerable. Sí. El otro día lo vimos fallando.
Qué pena, el otro día se puso de gol y falló una ocasión clarísima.
Sí, le está pudiendo la presión, si es que se desenvuelve mejor como segunda punta. El caso es que lleva 23 partidos y 3 goles. Afortunadamente, ahí se ha sumado Yuke con goles, Juanlu y sobre todo Luque Bacchio, que es los que están salvando esa papeleta. Pero en los planes, ¿no?, en la hoja de ruta que tiene dibujado el Sevilla, pues esperan que Adams, después del parón, esté recuperado al 100%, se incorpore y pueda aportar a ver si algún delantero que trae esta dirección deportiva pues puede aportar algún gol que pueda ayudar al equipo a meterse en el séptimo puesto de derecho a jugar la Liga Conferencia la temporada que viene, ¿no? El objetivo que tiene el Sevilla y la hoja de ruta una vez que ya el equipo está estabilizado en mitad de la tabla, metido en ese pelotón que está luchando por territorio europeo y a salvo de todo tipo de peligro de meterse abajo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora le hacemos otro apuntito al Sevilla, pero les decía, el 26 de abril se disputa a Escalera la final de la Copa de Su Majestad del Rey. Recordemos, Real Madrid, Atlético Madrid, Barça y Real Sociedad de San Sebastián son los equipos que son candidatos a jugar esa gran final, que ojalá no escuchemos los pitos contra el himno español.
Esperemos.
Esperemos que no. Y ayer hablábamos con el director gerente del Estadio de la Cartuja, Daniel Oviedo. Le preguntábamos y veíamos cómo están las obras. Las obras no es ni más ni menos que adaptar para ganar más afluencia de público, mayor capacidad en el estadio. Y meter más al público con el equipo, que no existiera ese frío del tartán. Y veíamos que las planchas de hormigón están hechas, que las sillas se están poniendo, en fin, que estaba. Pero en cualquier caso, hay sonido escalera que podemos escuchar para tranquilizar a las personas que querían, sobre todo la capital de España, que Sevilla no estaría apto para esa fecha porque las obras habían dormido.
Correcto.
Habíamos estado tomando gazpacho y tocando la guitarra, habíamos estado con, en fin.
Sí, porque había muchos incrédulos, ¿no? Que no creen que podía estar el estadio para la fecha de la final de Copa. Y bueno, Daniel Oviedo, director gerente del Estadio de la Cartuja, Rafa, en Sevillanía, pues ha dicho estas palabras sobre la finalización de las obras.
Ningún riesgo y ningún pánico al asunto, está todo bajo lo programado. Ya en su día iniciamos con este calendario y con esta programación. De hecho, hay una cuestión muy positiva, que es que venimos cumpliendo desde hace muchos meses el calendario a rajatabla. Incluso vamos algunos días por adelantado en ese calendario. Y la verdad es que ultimando, ya cuando los espectadores puedan ver y los oyentes puedan ver las imágenes, pues verán que lo contundente está todo ejecutado, que son todas las partidas y todas las unidades de cimentaciones, estructuras. Prácticamente lo que queda es colocar lo poco que queda en los córneres de elementos prefabricados, que ya están estocados, por cierto, en una fábrica también andaluza, en Nervados, que ha sido la que se ha ocupado de prefabricar esos módulos, y en pocos días estará casi todo ya colocado en su sitio.
Hay un proyecto con FIFA que es terminar todo el estadio, además de lo que se está haciendo ahora, cambiar todas las sillas, poniendo más sillas que vale un dineral, que estas que montaron en la inauguración han aguantado el sol, el viento, la lluvia, y por dentro pues hacer también, modernizar todas las tripas del estadio de una forma bestial. Entonces, para ese momento el estadio va a quedar hecho una maravilla. Es el mayor estadio en superficie que hay en España, y después citas, pues mire usted, sede de la selección española para jugar partidos de esto, que sea la casa del fútbol, sede del Mundial, ese estadio, y el Betis, que es el inminente inquilino o inquilino, como decía don Manuel, en cogerlo, porque el Betis tiene que hacer sus obras en el estadio y jugaría en el Estadio de la Cartuja. En torno a esto también hablamos, ¿no, Escalera?
Lo vamos a escuchar.
También venimos trabajando con el Betis desde hace ya más de un año. Eso está bastante pulido, rodado. Saben ya qué zonas van a ocupar. Ellos trabajan ya con el ticketing para a ver cómo reasignan a sus socios pues las butacas y cómo hacen todo ese, que ellos podrán explicar mejor. Y bueno, la verdad es que en fin, que obvio que estamos trabajando a destajo. Este estadio, Rafael, estaba para atletismo en unos 57.500 espectadores, pero para fútbol, como los estadios de atletismo son muy planos o aterrizan justo en lo que es la pista de atletismo, con el fútbol, entre otras cosas, por la isóptica, por la visibilidad y la U televisiva, perdía 3 o 4.000 asientos, ¿no? Entonces, realmente este estadio, antes de iniciar estos trabajos, tenía aproximadamente 52.000 localidades para fútbol. Ahora mismo...
Es un parecido a Noeta.
Sí, es una fórmula que se ha utilizado mucho.
Que ocurrió igual, Noeta tenía el tartán y finalmente...
Sí, y ahora vamos a contar con un neto de 72.000 localidades para fútbol.
72.000 se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto 72.000 localidades para un partido de fútbol aquí en nuestra ciudad, Rafa.
Sí, señor. Y lo dicho, el estadio por dentro lo queda muy bien. Otra cosa son los accesos. Yo se lo decía ayer a Daniel, porque claro, en esto el ayuntamiento tiene que hacer mucho conjuntamente con la Junta de Andalucía, porque los accesos son una locura. Es como calle del infierno, coches locos, el coche que viene te pega el porrazo, te dan el lado, te va, es igual. Cuando hay tren, y de momento me decía que ponen autobuses para los béticos, que son los que tienen que llegar, aparte de la Copa del Rey después, ¿no? Y que el tren, el transiberiano, lo van a habilitar también. Ojalá que quede todo muy bien. Víctor, ¿algo más del Sevilla que se quedó en el aire?
No, nada. Pendiente, como digo, del regreso de Vargas. Mañana el equipo entrenará a ver cómo está Adam y preparando ese partido del próximo domingo. En el club hay... Hombre, después de... después de ya confirmar algo que algunos dudaban, ¿no? Dudábamos, ¿no?, que iba a pasar más dificultades, pues esperan que el equipo dé un pasito más adelante a ver si es capaz de conseguir esa segunda victoria consecutiva y bueno, y prepararse para el tramo final y meterse como mínimo el séptimo en Liga de Conferencia, ¿no?
Sí, ahora vienen dos partidos en Liga. El Betis cuando juega en Guimarães, que es un partidazo bestial, ahí es que tiene que sacar lo mejor, no puede existir la desaplicación, en fin, todo tiene que estar perfecto. Después va a Leganés a las 2 de la tarde, el partido de las 2 de la tarde, y el Sevilla lo que iba, que tiene que seguir sumando, no puede ser que gane un partido y después en casa lo pierda otra vez lo que ha ganado fuera, hay que ser buen padre, y entonces el Sevilla recibe, como decíamos, Víctor, al Atleti, un equipo aguerrido, un equipo complicado.
Sí, bueno, ahí tiene una cosa buena, que le ha cogido a los vascos metido en el lío europeo, ¿no?
Y ya sabemos. Sí, a la Real lo cogió extenuado y el Atlético
pues, con la Roma.
El Atlético viene exactamente, viene con la mochila al partido con la Roma, y sabemos que los equipos pues le pasan factura a Europa. Por eso muchas veces cuando miramos atrás vemos la y por eso el cabreo, ¿no?, de muchos aficionados, que también estos momentos de dificultades deben servir para el aficionado sevillista a reflexionar algunas cosas, ¿no? Creo que lo que ha hecho el Sevilla durante prácticamente dos décadas ha sido una bestialidad, pero una bestialidad, es decir, ganar una Copa de la UEFA es que detrás tenía, de otra, es que meterse en Champions, Víctor, continuamente, es que, eso es una bestialidad.
El Sevilla tiene unas plantillas espectaculares. Sevilla tenía unas plantillas espectaculares, ¿eh? Hay que ver, ¿sí?, cuando seleccionaba un central y decía Juan de Ramos al Rubio, al Vikingo, tú, del medio campo vete de central, no pasa nada. Y el otro, es que nos ponemos a enumerar, a recordar futbolistas, es que con esas plantillas el Sevilla es que pudo ser campeón de liga. ¡Ay, los árbitros! ¡Ay, los árbitros!
Bueno, pero Rafa, también es... pero vemos cómo otros equipos se caen, ¿no? Se caen, que no pueden aguantar miércoles. Vimos la Real Sociedad el otro día cómo estaba, ¿no? Que estaba tiesa. Y aguantar lo que ha hecho el Sevilla durante dos décadas, que pensaban algunos que era algo muy fácil, es una barbaridad, una bestialidad. Y como digo, lección de vida, ¿eh? Lección de vida, que muchas veces uno se levanta por la mañana, se queja de tontería y luego vienen los problemas. ¿Cuántas veces han quejado los aficionados del Sevilla de que si uno, que si Embry, no sé qué? ¿Cuántos? Ahora mismo cerrarían todos los ojos y volverían a vivir aquello.
Ay, si volviera. Bueno, pues Calera, gracias. Después,
¿habrá hecho la maleta ya Andrés o no?
Está en ello. Está metiendo todos los libros de crónica de un pueblo, informe semanal, es muy complicado. Además, los dos Tocinín, el primera edición y segundo, les lleva mucho tiempo, eso es muy complicado. Bueno, Víctor, adiós, hombre.
Hasta luego, Rafael.
Cuidado que está Alberto Ceballos por ahí, no digas nada.
Nada, noble. Nada, que después nos sacan los temas.
Adiós.